que voy a recordar no es una recapitulación, ni mucho menos, ni un resumen de lo dicho, pero sí algunas ideas que están dentro de los temas del ámbito de esta mesa y algunas de las ideas que tomadas también de las intervenciones que ha habido. Entonces yo sí que creo que hay puntos de partida importantes que son que basta abrir internet para darse cuenta de que la propiedad intelectual y la protección de datos, intimidad, propia imagen y otros derechos están masivamente vulnerados. Antes se utilizaba la expresión la calle por Paz, y la calle, pues la calle de internet es esa. Es una realidad que es incontestable. Y hay otra realidad, es que el marco jurídico es totalmente contrario a esa realidad y totalmente desajustado a esa realidad. No quiero decir que se tenga que ajustar, ni mucho menos, eso sí que ya sería una afirmación mía, que personal, que el derecho tenga que ajustarse a la ilicitud. Eso sería una premisa que no sería. Pero sí que no hay que olvidar, y a veces se olvida desde el derecho, esto sí que lo considero, que la realidad es que es la ilicitud masiva desde estas dos perspectivas de propiedad intelectual y privacidad. Una de las preguntas que sí que creo que es interesante es por qué no se regula bien, porque no todo se puede hacer con la regulación, pero es que lo cierto es que el marco jurídico es lamentable. Y, por ejemplo, la ley de economía sostenible, esto sí que a los expertos en propiedad intelectual, pero a cualquier otro, ayer lo comentábamos, falta la premisa. Aún no se sabe, aunque se aprobara la ley de economía sostenible, en ningún sitio se dice, ya que se reforma la ley de propiedad intelectual, que se dijera que las páginas de enlaces y de acceso a otro tipo de contenidos son ilegales, porque precisamente todas las sentencias que hay hasta el momento van en el sentido contrario. Y va a seguir faltando esa premisa. Ayer lo hablábamos, pero creo que es un tema desde la propiedad intelectual que es para reflexionar. Luego yo, el por qué no se regula bien, creo que también es un tema importante. Se ha hablado ahora mismo en la última comunicación y antes, que hay grupos muy importantes de presión o de interés. Además yo creo que coinciden con los más media, que suelen coincidir los grandes más media que quieren abusar también de su privilegio de la libertad de expresión respecto a los demás internautas, coincide también que suelen coincidir con los grupos que protegen los contenidos, la protección de contenidos. Esto en Estados Unidos desde hace muchísimos años se tiene bastante en cuenta, la libertad de expresión está chocando y en España se ve en los conflictos. El caso Putasea que se ha comentado es uno más, y entre los casos que hay en España, curiosamente, que afecta a la libertad de expresión en Internet, es precisamente Ramoncín, Putasgae, etcétera. No es coincidencia, es algo que ya en Estados Unidos se señalaba, que la libertad de expresión está chocando contra los grupos que defienden, ya sea la libertad de expresión restringida para periodistas, ya sea la propiedad intelectual, y aquí la punta del iceberg es que precisamente los actores que llegan a esos conflictos suelen ser estos. De autorregulación, vamos, yo creo que ayer ya se habló y hoy deberíamos seguir hablando, pero por ejemplo, ¿por qué no se regula YouTube, Facebook? Ayer lo comentábamos. No sería tan difícil regular a los grandes PSSI, que son los que ponen en riesgo tanto la propiedad intelectual, YouTube, por ejemplo, los grandes problemas que ha tenido YouTube, como sobre todo la privacidad, y establecer no solo mecanismos de autorregulación, sino de regulación por parte de los estados, porque es que además hay aspectos que probablemente se podrían regular con garantías específicas. Una particularidad es uno de los temas también de debate, consentimiento, ya sea en propiedad intelectual, pero sobre todo en el ámbito de privacidad, el consentimiento, yo aquí sí que es una barbaridad que no es la primera vez que digo. Yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a que quien sale a la calle o quien está en internet sabe que existe Google, y quien está en la calle sabe que hay gente que tenemos todos un teléfono móvil y que se puede grabar. Entonces el consentimiento se ha de dulcificar mucho, y así esto sí que es una propuesta, una barbaridad, porque choca totalmente con el marco regulador actual. Pero quien está, hay una sentencia de propiedad intelectual que decían que Google vulneraba su memoria caché porque retenía ahí los datos. Y la sentencia esta decía, quien pone algo en internet sabe que está Google. Pues yo creo que quien existe hoy en día sabe que estos medios, y nos va a hacer replantear el consentimiento, que era uno de los temas de hoy. Otro tema que es importante para protección de datos es replantearse el concepto de fichero. La Agencia de Protección de Datos hoy por hoy considera que las webs son ficheros, entonces ya a partir de ahí ya se mete a saco, pues eso pues valdría para los blogs, para los muros, etc. Habría que plantearse por qué no hay que dar de alta, no hay que registrar no solo el cerebro, como lo hice yo, sino cualquier página web, cosa que no se hace hoy por hoy. Luego comentaré una pregunta, esto ya será en la otra parte, una pregunta concreta de Paz sobre el interés público o no. Ayer comentamos en la página web, en el Facebook, cómo explicar, cómo hacer lentejas. Pues yo creo que volveremos sobre la posibilidad de interés público, el concepto. Luego yo creo que es muy importante, por ejemplo, las herramientas que nos ha hablado especialmente Antoni Roig. Pero aquí recordaría, y es también otro de los temas que puede interesar, es que, por ejemplo, en esta resolución, una de las dos que citaba de Google, sí que ahí afirmaba que sería negativo para la libertad de expresión exigir herramientas de no indexación, etcétera, y otro tipo de herramientas que pueden servir para la privacidad. Entonces, a ver si por esa... porque esto también conecta con las herramientas, como señalaba Ramón, de identidad más robusta para el acceso a alguna serie de servicios. Y creo que está muy en juego la libertad de expresión, porque el día que tengamos que entrar en Internet con el DNI digital en la boca, pues peligroso. No digo que en algunos sitios, y él no ha dicho esto, he dicho que en algunos sitios, y ahí probablemente estará justificado, pero es uno de los temas yo creo que bastante interesante, porque hay libertad, el anonimato, identidad, libertad de expresión es importante. Como hicimos ayer, aparte de señalar estos temas que he señalado así, que había apuntado y creo que son interesantes para reflexionar, pero lo inicial, como hicimos ayer, es las preguntas o reflexiones. No hace falta que sean preguntas ni que haya sobre las ponencias concretas. Es el momento ahora de realizarlas y entonces ya sobre esa base armamos el debate. Miquel Pequera.
Te queda muy bien, bueno, hay muchos temas. Yo quisiera referirme en particular a la ponencia de Ofelia, que está muy relacionada con lo que también tratamos ayer sobre el conocimiento efectivo y la responsabilidad de los proveedores, etc., ¿no? Y claro, no sé si es el momento ahora de debatirlo con detalle o no, porque digamos habría que remitirse a qué dice la sentencia de instancia, qué dice la de apelación y tal, y quizá esto de para algo más entre el comité, pero a mí no me parece que se haya aplicado a, de hecho sea en términos de defensa y con el que se haya aplicado a la asociación de internautas un criterio que vaya en contra de la idea de la directiva, ni tampoco me parece que las dos sentencias que se han dictado en el Supremo sean contradictorias o interpreten de modo distinto ni la LSSI ni la directiva. Ciertamente la solución a la que llega el Tribunal Supremo no es la misma que a la que habían llegado algunos tribunales de instancia y algunas audiencias, pero allí había una división, digamos, había algunas sentencias, o incluso autos, que habían interpretado el conocimiento efectivo en el sentido literal estricto de la LSSI, y había otras que ni siquiera habían tenido en cuenta la LSSI y habían condenado. Ahora no citaré casos concretos porque siempre confundo si los han condenado o no, pero en fin, casos como Wikipedia, por ejemplo, o casos como a las barricadas, etcétera, donde no se había entrado realmente en el tema del conocimiento efectivo. Entonces, a mí me parece que por otra parte, el Tribunal Supremo no entra, simplemente valora dos elementos de dos motivos de casación, y uno de ellos, el otro remite al mismo de algún modo, que es el de violación de las normas de la LSSI, es decir, si se ha aplicado o no correctamente la LSSI por parte del Tribunal de Apelación, y concluye que no se han aplicado mal, es decir, que el Tribunal de Apelación ha partido de una interpretación de conocimiento efectivo que es correcta y que su contraria sería contradictoria con la directiva. Pero lo demás ya estaba decidido por el Tribunal de Apelación y en su momento por el Tribunal de Instancia. Es decir, si el conocimiento efectivo tuvo lugar realmente, es decir, una cosa es qué podamos entender por conocimiento efectivo. Ahora, saber si realmente tuvo lugar es una cuestión de hecho en la que no puede entrar de nuevo el Tribunal Supremo. Y luego, lo que a mí me parece más difícil o criticable, etcétera, del conjunto del proceso es cómo se llega a la inferencia de que el hecho de haber tenido conocimiento efectivo y además haber retirado a partir de la notificación de la demanda, me parece que fue, digamos, no es una diligencia suficiente, y sobre todo, ¿cuál es la norma en la que se basa la atribución de responsabilidad? Porque una cosa es no estar amparado por la exención y otra tener eso. Y por otra parte, tampoco de tu ponencia en concreto, has hecho dos referencias que me han despistado un poco. Una, a algún sitio que no he sabido ubicar, donde se dice que serán los estados los que determinen qué contenido es ilícito o nocivo y en qué sentido juegan en todo esto. Y otra, la referencia a que los estados pueden introducir elementos de diligencia que deban tener en cuenta, tal que esto es considerando 46 o 48, pero que esto no creo que entre en juego, porque digamos, el Estado nacional puede, aunque no puede obligar al prestador a hacer una supervisión general de lo que está alojando, sí le puede exigir ciertos deberes de diligencia, cosa que no se han exigido y que nadie está, digamos, atacando a nadie por haberlos incumplido, ya que no están en ningún sitio, ¿no? Simplemente son deberes adicionales que se pueden o no establecer. Yo creo que, por tanto, esto no afecta a la solución del caso. Y luego, y con esto lo dejo porque me da la impresión de que estoy haciendo una ponencia y creo que me he pasado los 15 minutos, en relación con todos los demás temas, son tremendamente interesantes, pero me ha llamado la atención una cosa de la comunicación esta última y quisiera preguntarte si te parece que la actuación del conjunto de alumnos sobre las webs de las GAE es justificable en un Estado democrático de derecho.
Yo voy a intentar responder a todo. Bueno, en primer lugar, el tema, el punto clave de esa sentencia de putas GAE, yo realmente, bueno, no sé si lo he hecho bien o no, pero sí que quería ponerlo, el acento, en que entra a valorar la actitud del prestador de servicios, es decir, si ha sido o no diligente. Y sobre eso además hace un desarrollo y explica el por qué considera que no ha sido diligente y el que considera que hay otros medios para poder acreditar que tuvo conocimiento efectivo y además los permite y los valida esos otros medios. Pero habla de otros medios razonables, posibles, supuestamente, es decir, pasa de la teoría de conocimiento efectivo, y no olvidemos que es de existencia de contenidos y que además son ilícitos, que yo no tengo por qué saber que eso es ilícito, ni tengo por qué decidirlo, que son esas dos cosas. Pasa del conocimiento efectivo al debió saber. Y ese debió saber es muy peligroso aplicarlo en este caso. En este caso concreto, entra a valorar esa actitud del prestador de servicios. Para mí eso es lo más, comillas, digamos, grave. Yo al fin y al cabo no soy el supremo y Dios me libre de creerme más importante ni más lista que ellos. Entonces yo, te digo, al margen. Entonces, lo que decía antes de la directiva, mira, es la directiva del año 2009, directiva de 2009 del Parlamento Europeo, para que se modifica la directiva de 2002 relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones y telecomunicaciones electrónicas. El considerado 31 dice, corresponde a los Estados miembros y no a los proveedores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas decidir de conformidad con los procedimientos adecuados si los contenidos, las aplicaciones o los servicios son lícitos o nocivos. Eso por una parte que me preguntabas. Y luego otro, y otros medios, que digo yo que se olvida el Supremo de que existe esa otra parte, es que el Tribunal Supremo recoge en el fundamento jurídico segundo de esta sentencia de putas GAE lo dispuesto por el considerando 48 de la directiva del año 2000, en la que establece que los Estados miembros pueden exigir a aquellos prestadores de servicios que proporcionan alojamiento de datos por los destinatarios de servicio que apliquen un deber de diligencia que cabe esperar razonablemente de ellos. Eso lo permite la directiva. Es que también dice ese considerando que diligencia que cabe esperar razonablemente de ellos y que esté especificado en el derecho nacional a fin de detectar y prevenir determinados tipos de actividades ilegales. Es decir, me parece muy bien que usted, señor Tribunal Supremo, diga otros medios, lo puedo entender, hay muchos medios de prueba reconocidos en derecho que no tenemos que ser una notificación judicial, hasta ahí lo puedo entender, pero dígame cuáles son. ¿Qué va a ser? ¿Una administración como la Comisión Estatal de Propiedad Intelectual la que me diga retire eso? ¿Y si eso no es ilícito a juicio de un juez? Perdón por la redundancia. Entonces, se está permitiendo, y ya hilando con el tema de economía sostenible, que determinados medios de conocimiento, presuntamente, hagan razonable saber que usted era conocedor y además fomentaba el que hubiera esos contenidos. A mí es lo que me parece más sangrante de la sentencia de Putasgai, en concreto. Y no sé si se me escapa alguna cosa de las que has preguntado, alguna cosilla más.
Sí, muy brevemente, solo diría que eso es imputable a la audiencia, para mí es imputable a la audiencia, que el tema de la diligencia de Torquemada de 48 no está relacionado con lo de otros medios, sino que lo de otros medios lo toma del artículo 14 de la directiva. Otros medios, literalmente, lo toma del 16 de la LSE. Y la posibilidad de conocer, es decir, que se pierde la exención cuando se conoce la ilicitud a partir del conocimiento de hechos o circunstancias que revelen el carácter ilícito, esto es de la directiva. Y es allí a donde donde el tribunal dice, esto se puede apreciar. La audiencia lo apreció así a partir de unos elementos de prueba determinados y de la convicción subjetiva de la audiencia.
Elementos de prueba ni uno, ¿eh?
¿Perdón?
Elementos de prueba no hubo ni uno. De la convicción.
Convicción.
Supuestos de relación. Pero al margen, si utiliza la directiva supremo para justificar determinadas cosas, lo de los otros medios, me parece muy bien. Pero bueno, se olvide que sigue el párrafo. No me lo corte donde le interesa. Si el propio Supremo utiliza ese considerando,
no, pero no es
que lo completo.
Yo creo que no es, digamos, ratio defendi ese considerando, sino el artículo de corte. Pero vaya, estoy de acuerdo en que es...
Es extraño, cuanto menos extraño. Y que con el tema de las barricadas y Ramoncín pasar algo parecido es extraño. Y que con otros temas menos importantes, con implicados, afectados e interesados menos importantes, resulta que se resuelve más o menos de una forma razonada. No digo razonable, que a mí me puede gustar o no, pero sí que se justifica y, bueno, es difícil rebatir determinados argumentos que yo he visto del Supremo, ¿eh? O sea, yo no podría rebatirlos, de hecho. Estos, sin embargo, no coinciden con aquellos. Y a mí eso, o sea, ¿dónde estoy y quién manda aquí?
Yo este tema, aunque hay una palabra pedida, pero si este tema hay más palabras, es el momento ahora para este tema. Yo sí que tengo una reflexión también, una idea. Yo creo que has utilizado la expresión, no he sabido ubicar de dónde se saca algo. Yo lo que sí que veo es que ni el Tribunal Supremo ni otros, en bastantes sentencias, no sé de dónde se sacan algunas obligaciones o algunas normas jurídicas inexistentes, porque ahora estáis hablando de otros medios. Otros medios es la expresión utilizada en los artículos de exención de la LSSI, que dice sin perjuicio de otros medios, y como decía Ofelia, y sigue ese artículo, que se puedan establecer por mecanismos de autorregulación, etcétera. Pero ¿qué es lo que hace el Tribunal Supremo? Es que se salta la ley, porque es que ese artículo yo creo que está bastante claramente regulado, que se debería cambiar y creo que se podría cambiar, pero para que el Tribunal Supremo se saque de la manga que por otros medios, como existen otros medios por la vía de la autorregulación, que no existe, por cierto, que no se han arbitrado esos otros medios, dice, conocimiento efectivo no es lo que hemos dicho que es conocimiento efectivo en este artículo. Y como existirían otros medios, pues también vamos a abrir la barra y en este caso concreto consideramos que había conocimiento efectivo. Yo personalmente estoy muy en contra y sí que considero que la ratio decidendi de esta sentencia es ese párrafo. Personalmente así lo considero. ¿Miquel?
No, estamos... Cuando dices cortar la frase, tú te refieres al considerando 48 y tú te refieres al artículo 16. Son dos frases distintas y no hay cortes.
Pues entonces yo había entendido mal a Ofelia, pero...
Entonces, me refería al considerando porque el Supremo cita al considerando.
Sí, pero no lo cita. Sí, pero el Supremo, vamos a ver si lo entiendo bien, ¿eh? Luego, no he leído ahora la sentencia hace 10 minutos, sino hace unos días por última vez. Por tanto, lo que dice el Supremo es el motivo que es de... casación que se alega es haber infringido el artículo 16, porque el artículo 16 dice que si no hay resolución previa, no hay conocimiento efectivo. Y por tanto, hay que casar la sentencia, porque la sentencia anterior entendió que hubo conocimiento, no entra la sentencia anterior y la de primera instancia ya ni te cuento. Es decir, por lo menos la sentencia del Supremo, la terminología es correcta, sabe qué leyes cita, se las ha leído, ha visto la directiva, se han mirado los considerandos, etc. Y técnicamente es muy superior a las anteriores. Lo que pasa es que se basa en las apreciaciones de prueba y de derecho a las que han llegado las anteriores. Pero el Tribunal Supremo dice, no se ha infringido el artículo 16 porque es posible apreciar el conocimiento efectivo a pesar de que no exista una resolución judicial, ya que el concepto de conocimiento efectivo que está en la LSSI permitiría también una y lo deja, digamos, de un modo un poco hipotético, permitiría una interpretación más amplia en su propio tenor literal, porque incluye una referencia a otros medios que podrían establecerse, y aquí es una leve insinuación a decir vamos a considerar esto voluntad de la ley prescindiendo de la voluntad del legislador, que claramente puso esa coletilla para referirse a ulteriores desarrollos reglamentarios, pero el Tribunal Supremo apunta la idea de que podría entender eso de un modo más amplio, como por ejemplo pues que se estableciera por el juez que había un conocimiento suficiente, pero dice sobre todo entender que el conocimiento está supeditado necesariamente a una previa resolución es contrario a la directiva. Esto dice el Supremo en el texto. Y la referencia al artículo, al considerando 48, no recuerdo cómo la trae a colación, pero yo creo que no es relevante para la decisión. Y entonces simplemente dice, como el conocimiento efectivo puede existir a pesar de no haber habido una resolución judicial, no se ha infringido la norma al entender que hubo conocimiento efectivo por las vías que consideró oportunas la audiencia, que fueron las declaraciones de las partes. Es decir, la notoriedad de que las partes tenían conocimiento del nombre Putaesgae redireccionado allí, que tenían conocimiento, por lo menos, de que, y lo habían manifestado públicamente, de que habían acogido a esta plataforma en el servidor de Antiesgae, porque con independencia de si la palabra Putaesgae es digamos, está bien escogida o no, o si, en fin, si es aceptable o no, y de hecho allí muy diligentemente seleccionan un nombre neutro, Antiesgae, consideramos que su causa es justa y vamos a darle cabida aquí y tal. Esto no se compadece muy bien con la idea del prestador que no sabe qué webs tiene, ¿no? Anda, yo que sabía que aquí había uno que llamaban ladrones y tal. Es decir, del discurso de las actuaciones de las partes que están colgadas en la web y tal, se sigue con claridad que Asociación de Internautas sabía que allí había una web que por lo menos se llamaba Putaesgae en un dominio que no pertenece a Internautas, pero que en el portal de esa web ponía arriba, y todo esto está en el archivo de internet, ¿no? Putaesgae, etcétera, de esto, como mínimo de esto tenía conocimiento. Notorio, digamos, y entonces no necesitas, notorio por consecuencia de admisión propia de las partes y de toda la situación, ¿no? En los propios escritos de contestación y tal. Esto le pareció suficiente a la audiencia hasta el punto de llegar a decir que hace propios los contenidos, ¿no? Que eso es muy discutible y tal, ¿no? Claro.
Nosotros poníamos Antiesgae, que claro, tiene que ver con Putaesgae, lo que yo te diga, vamos.
Pero lo que pasa es que quizá tampoco es muy afortunada algunos escritos, ¿no? Bueno, pero yo creo que viene por allí de decir, bueno, ustedes claro que sabían que estaban estos de la plataforma, estos aquí, y que decían barbaridades, quizá no se las habían leído todas porque iban cambiando los posts, pero por lo menos que el título decía Putaesgae. Y entonces la defensa es, no, pero no tuvimos conocimiento efectivo porque no había ningún juez que hubiera dicho que esa palabra y el resto de expresiones eran ilícitos. Y el Tribunal Supremo dice, bueno, es que el artículo 16 se puede interpretar de modo que no sea imprescindible que haya una previa resolución.
Pero te das cuenta que nos exige saber, bueno, digo no, porque yo la asociación que yo cuando todo es completo, ni siquiera llevo casi 5 años, pero, sí. Pero te das cuenta que exige a la asociación saber que ese contenido es ilícito. Es decir, a mí me exige saber, no digo la palabra puta, que dentro de lo que cabe puede ser más o menos ofensivo, más o menos objetivamente ofensivo, pero es que resulta que tenemos un caso, que lo he comentado antes, el de Jiménez de los Santos, que les llama ladrones, les llama extorsionistas, les llama de todo, y le absuelven porque es el sentir general.
Sí.
Es decir, primero, ese dominio no era nuestro, y segundo, es el sentir general.
Sí.
Y resulta que uno les absuelve, a otros no, luego nuestro tema de prestación de servicios también resuelve, otros no. Es la incoherencia lo que nosotros nos llama la atención y es lo que yo quería poner sobre la mesa.
Totalmente.
Y todos los puntos. Y es más, en el tema de la normativa que se aplica o la que utiliza el Supremo para argumentar, es muy sencillo, el Supremo entiendo que está utilizando la LSSI, pero si tú, para decir que la LSSI está bien aplicada, además te haces referencia a la norma superior, que es el derecho comunitario,
sí,
y lo citas expresamente, córtalo entero. No lo cortes donde te interesa para justificar esa perfecta aplicación. ¿Por qué? Porque si lo cortas, ya estás permitiendo que la aplicación sea incorrecta, porque el derecho interno no se puede aplicar correctamente si contradice el derecho comunitario, y eso el Supremo debería saberlo, y en su aplicación lo contradice. Entonces, no me puedes decir que el 16 de la SSI está bien aplicado cuando resulta que contradice el derecho comunitario. Es imposible que esté bien aplicado.
Bueno, si os parece, por no enrocarnos, que más sí. Había una palabra pedida de Germán, además, para sí, esta cuestión.
Yo ya dije que tomaba ayer la alternativa en esto de derecho y nuevas tecnologías. Cuando llegue a Murcia, pues voy a coger y voy a cerrar mi foro, porque me empieza a dar miedo. Me empieza a dar miedo de que yo ahora tenga que estar evaluando o pueda tener que estar evaluando lo que es libertad de expresión o lo que no es libertad de expresión, que me puedan poner, como me pasaba el otro día, que lo quité por cautela, pero es que ahora me he enterado que me podrían haber caído de 9 a 300 mil euros si no hubiera quitado ese comentario que un señor hizo en el foro. Creo que, y aquí se ha dicho alguna vez, se está jugando mucho en internet con que la ignorancia de la ley exime de su cumplimiento. Es decir, en el sentido de que, en el sentido de que en internet hay una cantidad de normas o de incumplimiento, que los cibernautas estamos incumpliendo con carácter general una cantidad de normas que, desde luego, si supiéramos que la estamos incumpliendo, probablemente no encendíamos el ordenador. Entonces, en ese sentido, creo que es necesario que reflexionemos a la hora de la red que queremos, el diseño normativo que queremos darle, porque lo que tampoco podemos hacer es tener un diseño legal que en cualquier momento uno pueda ser denunciado o no pueda ser denunciado y que tengamos que estar jugando a que a mí no me denuncien, pero en realidad estamos mucho en la ilegalidad, o podemos estar mucho en la ilegalidad, y es algo que me preocupa. Y eso, y el imponer excesivas cargas formales al mero usuario de internet. Yo el otro día se apuntaba una cuestión de responsabilidad y me pareció muy interesante, y decir, bueno, a lo mejor sí es interesante, es decir, yo no tengo que evaluar si esto es libertad de expresión o no es libertad de expresión, pero a lo mejor sí ofrecer determinados mecanismos para poder identificar a quien se haya excedido y, en su caso, que luego se le denuncie a quien haya hecho algo que sea injurioso, calumnioso, etc. Pero que a mí no me conviertan en juez de lo que es licitud o lo que es libertad de expresión. Y una pregunta la dejo, que probablemente, si alguien quiere seguir comentando con lo que ha dicho de nuevas tecnologías. Son las nuevas tecnologías que se están aplicando. Hemos visto, yo creo, que la magia blanca. A mí me preocupa también la magia negra. Carnivore, Echelon y todos estos programas de control, de rastreo de comunicaciones. El otro día una compañera, una amiga que ha estado trabajando en las elecciones norteamericanas, dice que ella iban repartiendo folletos electorales personalizados. Y decían, al del séptimo no le tenemos que vender la enmienda sobre a favor de la aborto de edad, porque este sabemos que está en la base de datos de la Penthouse, en la base de datos de no sé cuánto, y entonces tenían ficheros, o sea, cruzaban ficheros no sé cuánto y tenían personalizado al electorado. Algo que me llamó muchísimo la atención. Entonces, en ese sentido, bien, la magia blanca nos protege, o la tecnología blanca nos protege, que hay también de esa tecnología negra, y cómo, qué podemos hacer como frente a ella o para protegernos de ella.
Bien, muchas gracias. Había una palabra pedida también.
Yo quería cambiar de tercio y hablar sobre el consentimiento. A ver, yo, primero de todo, soy informático, ¿no? Entonces, cuando empecé a trabajar en protección de datos, me di el tema del consentimiento. Libre y vivo, pues, yo le pregunté, ¿y eso? ¿Cómo lo hago? Y claro, en la parte de abogado me decía, tú hablo y yo te diré si me gustó. ¿Vale? Porque claro, a mí me da la sensación que un abogado dice si está bien o está mal, pero no nos da el soporte. Entonces, ¿qué pasa? Yo me planteo, soy el informático de cliente. Lo hago un texto, larguísimo, explicando todo lo que tienes, la privacidad, que te perseguirá un pederasta, que perderás el trabajo, que todos los peligros. No, vale, porque se lo pueden saltar, ¿no? Vale, le pondré un botoncito que diga. ¿Lo has leído? Sí. Vale. No me basta. La gente se lo salta. vídeo precioso, que eso la gente le gusta, sobre los peligros y demás, tipo general de tráfico respecto a peligros y demás. Vale eso. Además, el tema mío es mucho, es ¿cómo lo hago? ¿Y qué es? Es decir, tener una referencia y decir, mira, esto, algunas referencias, mira, aquí está bien, aquí está mal. Pero a mí siempre me pasa cuando hago los sistemas, es que todo el mundo tiene un criterio y es completamente diferente. Con lo cual cosa, la pregunta mía es, ¿cómo lo hago? Y respecto al tema de los amigos en internet, yo quería hablar del mundo real 2.0. Yo no sé qué clase de amigos tenéis vosotros, pero mis amigos charlaban de sus amigos, de sus amigos, de sus amigos. Es decir, es el mismo problema. Entonces, ¿qué pasa? Naturalmente hemos cambiado la herramienta, pero es el mismo problema. ¿Yo qué le digo a mi amigo? ¿Me firmas esto conforme no se lo vas a llevar a la de ti, ¿no? Además, respecto a los muros, yo creo que en la vida real no había tanta reticencia. Se decía bastante más. Ya ves, eso es todo.
Bien, yo no sé si porque no estabas... vamos a ver, con el tema del consentimiento. Efectivamente, es difícil saber cómo hacerlo, es difícil. Pero lo que sí que es cierto es que lo que hay que establecer, y sobre todo en el tema de menores, que es donde pues ellos podrán hablar más porque se han dedicado en esta ponencia, yo llevo tiempo trabajando también en menores. Es difícil cómo hacerlo, es cierto que el problema no es solamente un problema jurídico, y por eso yo decía que estaba aquí más como socióloga que como jurista, es un problema educativo, es un problema educativo. Entonces, ciertamente con los menores podemos empezar a trabajar desde chiquitines, a explicarles cómo funciona esto. Con los mayores tenemos otro problema. Evidentemente, el mayor de edad es responsable, y si no lee aquello que tú le has puesto, vaya él. Mi problema es otro. Mi problema es cómo se lo has puesto, porque tú le puedes decir lo de los peligros del mundo mundial y puede no entender ni papá. Puede no entender ni papá porque depende cómo expresemos, los lenguajes cambian mucho, yo voy al médico y no entiendo nada y me lo tiene que explicar con una niña de 4 años, y al que no es técnico pues habrá que explicarle las cosas como si fuera un niño de 4 años. Ese es el primer problema. Y el segundo problema, desde el punto de vista de la protección de otros ámbitos, probablemente sea suficiente con lo que tú estás diciendo. En otras ramas del ordenamiento jurídico. El problema mío es distinto. Pero además voy a tener un problema de prueba. Porque ahí el problema de prueba va a ser que el indicio es que ha aceptado, que ha consentido y que no sé qué. Pero ha consentido en unas condiciones de contratación y en conocer determinados riesgos. Pero no todos, entre otras cosas, porque tú no se los puedes exponer todos. Tú no se los puedes exponer, ni tú, ni yo, ni nadie. ¿Vale? Entonces, mi problema concreto va a ser, para el caso concreto, ¿cómo voy a probar que ese señor sabía, cuando quiero acusar, que estaba haciendo lo que estaba haciendo, o cómo no sabía que no estaba haciendo lo que estaba haciendo? Pero eso me va a pasar en cualquier delito y con cualquier medio comisivo. ¿Qué ocurre? Que aquí sí que es verdad que el desconocimiento generalizado es mayor que en otros ámbitos. Y eso es lo que nos preocupa. Y por eso sí que estamos pidiendo que se generen ese tipo de informaciones que tú estás diciendo, que antes no existían. O que existían de una manera enrevesadísima, y que gracias a que estamos diciendo esto no puede ser, se están facilitando y se están imponiendo y se está obligando a que se haga ese tipo de previsiones. Si no lo hubiéramos dicho, seguiríamos con el que yo entro aquí y ya está. Y oye, ¿qué pasa? Pues ya lo sabrá, que ya es mayor. No. Y aún así, las condiciones de contratación y las condiciones de privacidad deberían anunciarse de otra manera. Y luego hay otros factores, por ejemplo, lo que no es razonable es que un perfil sea público por defecto. Un perfil debería ser privado por defecto. Lo que no es razonable es que mis fotos sean públicas por defecto. O sea, la manera de salvaguardar la privacidad es que todo aquello que vayamos a volcar sea privado y que si yo quiero que lo abra. Claro, esto no es comercial. Esto no es comercial. Pero es que eso es lo que debería ser si queremos proteger. No, que esto es público y usted, si quiere, oiga, ya se protegerá. No, mire usted, no. Usted protéjame. Y yo, si quiero, me desprotegeré. Es un punto de vista completamente distinto. Porque ahí no hace falta que tú le digas al señor que tiene peligro de no sé qué. Si él se abre, será su problema. El problema es si tú lo dejas abierto por defecto. Eso en relación con el tema del consentimiento. Y el tema de los amigos, bueno, al margen del cotilleo que siempre ha existido siempre, antes los diarios eran íntimos y privados. Llamar a un blog privado o íntimo es un poco así. Antes los amigos nos reuníamos en un bar y hablábamos, y era como cuando hacíamos los exámenes orales. Yo siempre digo a mis estudiantes, haz un examen oral, nunca me lo hagas escrito, porque las palabras se las lleva el viento. Las palabras se las lleva el viento, el muro permanece. El muro permanece. Y en una conversación hay una interactuación. Y si tú estás en un servicio de chat, pues puedes tener una conversación interactiva presencial. Pero si tú dejas algo colgado en el muro, lo dejas colgado en el muro y ni lo tempore. Y no a la vista solo de tus amigos, sino efectivamente de los amigos de tus amigos, porque tú con tus amigos habrás hablado lo que tú has querido. Y lo que luego ellos hayan contado será otra cosa. Ahora, lo que tú cuentas directamente y ve Pepito, Juanito, Luisito y Antoñito, que tú no sabes ni quién es, una cosa es que Luisito le cuente a Antoñito, ¿sabes qué, Pepito? Y otra cosa es que lo vea directamente. El transformer de la información no es la misma. No es la misma. Entonces, también debería ser cerrado por defecto, que solamente mis amigos puedan ver las cosas. Y si yo quiero, me exhibo ante todo el mundo. No es lo mismo hablar, no es lo mismo lo que es la comunicación presencial y en vivo y en directo, enseñar una foto que llevo en el móvil, que dejar la foto colgada. No tienen nada que ver desde un punto de vista valorativo, son cosas completamente diferentes. Y yo ahí lo...
Yo
quería comentar,
no.
Efectivamente, yo creo que el tema de que el perfil sea... Yo creo que es normal. Que los blogs sean privados, pero es que si los perfiles por defecto son privados, se van a abrir inmediatamente. ¿Vale?
Sí, pero ya tendrás tú tu propia responsabilidad al abrirlo, no el prestador del servicio.
La segunda cuestión tiene respecto a... Realmente es un tema que antes existía internet, pero antes de internet también existían las cámaras de fotos y también existía el libro.
Sí, pero la difusión es completamente distinta.
Sí, pero es que lo que es
el alcance es completamente distinto.
El alcance.
Claro.
El alcance. Entonces eso es lo que valora, es lo que está a nivel penal o cuantitativo como está.
Es que también hay un cambio cualitativo, es decir, la afectación de determinados bienes jurídicos, sobre todo cuando hablamos de bienes jurídicos flexibles como los que estamos hablando aquí, intimidad, honor, son bienes jurídicos que precisamente por ser flexibles no se destruyen, lo que permiten son compresiones y lesiones del bien. Ese bien se puede lesionar de una manera X mientras sufre determinada presión. Ahora, si la presión es muy grande, la lesión del bien no va a ser X, va a ser X más N. Y ahí se produce un cambio cuantitativo y precisamente ahí establecemos, por ejemplo, las diferencias entre ilícitos civiles y penales en muchas ocasiones o otro tipo de intervención punitiva. Nosotros somos los últimos que entramos, no nos gusta entrar nada de más y siempre vamos a entrar cuando el daño sea muy grave, si no, no vamos a entrar, les dejamos a los demás. Nosotros no queremos trabajar nunca, ¿vale? Pero ciertamente nuestro problema ahora se plantea porque precisamente los delitos contra el honor son delitos que pertenecen al ámbito privado. Si no hay una denuncia previa, nos vamos a perseguir. No son perseguibles de oficio como un homicidio, un asesinato. Pero nos estamos dando cuenta, yo no encuentro una sola sentencia, ni una sola sentencia condenando por un delito de injurias o de calumnias vertidos en una red social, en blogs, en páginas web, en el muro de una red social. No me he encontrado ninguna. Y sin embargo, el daño, luego veremos, pero el daño está ahí. Y con una difusión pública mayor que si yo cuelgo un cartel en la puerta de la facultad diciendo que Pepita es una no sé qué. Porque lo va a ver más gente, incluso que la que pasa por aquí. Por aquí pasa más gente. Pero cuando pase por la puerta del ascensor no se va a quedar con la cara, la foto y lo que pone debajo. Porque hay 8.000 carteles. Y probablemente con lo que ponga yo en el muro, con una foto de Pepita, que es lo primero que abro, el móvil, la tal, veré, uy, Pepita es una pufera. Por ejemplo, un caso de un tema de un delito contra honor ocurrido en la Universidad de Santiago de Compostela. Que se llenó todo el campus con fotos de una chica que decían que había dejado pagar el alquiler, Pepita es una pufera. Entonces, en un campus tan pequeño, con gente que se conoce todo el mundo, inmediatamente se actuó. Vale, aquí no pasaría, y sin embargo en el muro sí. La lesión no es solo cuantitativamente mayor, sino cualitativamente mayor también.
Bien, vamos a hacer las intervenciones un poquito más cortas, y así, porque hay bastantes palabras pedidas. Primero había una precisión de Simón.
Sí, pues es muy rápido. No, es en relación al consentimiento. Por un lado, el cómo hacerlo, a ver... se hacen negocios en internet y la implicación del comercio electrónico implica necesariamente que hay un acuerdo de voluntades y se recogen y se hacen negocios, por lo tanto los mecanismos están ahí. Aquí hay un desenfoque, es decir, nadie ha dicho, no hay ley que lo diga, que cuando recoges el consentimiento tengas que explicarle todos los riesgos habidos y por haber. Esto no lo dice en ningún sitio. Lo que te dice es que en virtud del derecho de información, tú como aquel que recoge una serie de informaciones y recaba el consentimiento cuando lo tiene que recabar, que no siempre tiene que recabar, tú le has de explicar lo mínimo. Es decir, un ejercicio de transparencia. Que yo creo que no es tan complicado, ¿eh? Porque es el mismo ejercicio de transparencia que se tiene que hacer cuando se reguló el etiquetado de comestibles, donde tú tienes que informar una serie de aspectos que tienen que ver con la composición de aquel alimento. Y hay un estándar y tú puedes comparar, ¿eh?, un producto con otro,
pero
el contenido.
Pero en el consentimiento no hay un estándar. Es decir, bueno, y además aquí se ha hablado básicamente de las ponencias, de los peligros, que se tenía que informar de los peligros y demás. Yo voy ahí.
No, pero eso puede ser una buena práctica, pero no es una obligación en ningún caso explicar esos riesgos. Puedes explicar unas cuestiones muy tasadas que básicamente tienen que ver con la transparencia del uso que harás con aquella información, nada más.
Precisamente, por subrayar uno de los aspectos que a mí me ha parecido más interesantes también de la intervención, es que entre los derechos de información, sobre todo de acceso, o esta redefinición del derecho de acceso, es que se informe no de los peligros, sino de qué se va a hacer con esos datos. Que eso, yo creo que se puede coincidir en que hay no pocas garantías, ya que el medio digital, y el Tribunal Constitucional lo señala, hace que los bienes jurídicos se expongan con más peligro, entonces requiere mayores garantías. Y lo que, si estamos más o menos, y yo creo que no hay, salvo los operadores, los prestadores, no dejan de estar de acuerdo en que por defecto deberían estar los perfiles de otra manera, y eso se podría perfectamente regular y no dejarlo a la buena voluntad de los prestadores. Y no sería nada difícil regular un derecho de acceso determinado, explicando que lo que se ha de informar es qué van a hacer y dónde van, y igual que sucede con la cesión de datos, y has de ser informado en un plazo de